Estás escuchando Malditos Mavericks en Planeta NBA con Bryce Quintá y Alejandro Neira.
Doncic pulls up, three pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game! And Porzingis a long three. Bang! The unicorn!
Welcome amigos de Planeta NBA, welcome amigos de Malditos Mavericks, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es sábado, 4 de diciembre, mi nombre es Beis y me acompaña como siempre Alejandro Neira, ¿cómo estás?
Hoy sí que sí, religiosamente, ¿oye? Que por cierto no sé cuándo vas a poder editar esto, porque hoy tenemos planes.
Joder, tenemos un día más ajetreado, últimamente tengo los sábados muy estresado.
Pero ah, sí, editaré... es cierto que tú vas al partido al final, ¿no?
Sí.
Ah, vale, okay.
Es que, bueno, ahora ya, pues habrá que contarlo. Empiezas aquí hablando de nuestras movidas personales.
Es que, así te pregunto.
Que tenemos que grabar el podcast, después tenemos que ir a hacer unos recados, después editaré, después comeremos, editaré el podcast después de comer, y luego a la tarde tengo partido, y luego me voy a Perves, a un bonito pueblo de mar, en el cual tenemos una celebración este sábado noche.
Correcto. Correcto. Una petit comité, ¿eh? Nada excesivo.
COVID friendly.
COVID-friendly, sí.
Omicron friendly.
Además que tú estuviste en Madrid, no es por nada contra los madrileños, pero parece que ahí está un poco peor que aquí, pero si malo será.
Sí, la verdad es que sí. Estuve durante menos de 24 horas en Madrid. Esto también fue bastante estresante, llevo una semana. Madre mía. Bueno, vamos a hablar de los Dallas Mavericks, que también llevan una semana.
Qué miedo
de
semana lleva.
O sea, joder, es que sí. no levantamos cabeza. Bueno. Antes de empezar, vamos a leer como siempre vuestras preguntas que nos habéis dejado en iVoox. Al final también hablaremos un poquito de otros temas. Vamos a empezar a hablar de traspasitos porque nos apetece ya y ya está habiendo ruido en Twitter de traspasos y tenemos que empezar a hablar de esto. Pero tenemos unas crónicas bastante aciagas esta semana para los Mavericks. La semana ha sido, joder, complicadilla.
Sí, sí, dura, dura. Pero bueno, vamos a empezar con vuestros comentarios porque a mí me hace muy feliz. Y quiero empezar por aquí. Juan Ignacio Cubero nos dice, ya adelantándose la última parte del podcast, ¿Valanchunas o Christian Wood por Willie Cauley-Stein, Powell y Tim Hardaway Jr.? Sí, a los dos, creo que dirían que no. Pero
¿Valanchunas o Christian Wood, dijo?
Sí.
¿Por Tim Hardaway?
Willie Cauley-Stein y Powell.
Ojalá.
No sí a todo.
A de esa manera. Sí a todo, pero no creo que el Steam es así. A ver. Bueno, hablamos en la segunda parte.
Sí.
Dale, caña.
Alberto López Hernández, por supuesto, un podcast más. Estamos ante un momento clave, y no me refiero a este año. Habría que preguntarse cuál es el final de este proyecto. Si tienes a Luka un top 5, lo mínimo es luchar por el anillo. Ahora mismo, y después de 4 años, la sensación es que este proyecto está agotado. Como mucho, y siendo muy optimistas, pasar una ronda. La curva del proyecto es descendente, lo llevo diciendo desde la burbuja, su techo para mí. Hemos pillado mucho cariño a esta plantilla y es bastante más mediocre de lo que pensamos. Lo malo es pensar los cambios que puede hacer este front office. Miedito. Uy.
Pues estoy de acuerdo con lo de que la curva es descendente, porque lo hablamos hace un par de podcasts, parecía que el techo del equipo fue cuando... los primeros playoffs, cuando estaba Seth Curry. O sea, parece que cuando tuvimos el mejor rating ofensivo de la historia, había que tocar cosas en defensa y tal para ser contenders, pero yo creo que no volvimos a ser tan buenos nunca. Y es preocupante. También no es solo motivado por...
momento de Porzingis también.
Sí. Sí, sí. Y también porque después hubo cambios en la plantilla que fueron todos a peor. Porque Seth Curry se convirtió en Josh Richardson, que fue un cambio a peor, y Josh Richardson se ha convertido en Bullock, y para mí también está siendo un cambio a peor. No sé si a peor, pero a mejor desde luego que no.
Es posible. Pesimista Alberto aquí y la verdad es que es una semana de estar muy pesimista. Gracias por comentarnos. Vamos a hablar luego en las crónicas, pero sí, la verdad es que es lo que dices. Parece que pasamos una ronda y ya estamos contentos y realmente deberíamos intentar luchar por todo. Y no tenemos plantilla para hacerlo y me parece que tampoco tenemos entrenador para hacerlo.
No tenemos entrenador, Bueno, en la segunda parte también hablaremos un poco de Jason Kidd.
Aidan Calderón nos dice, estoy muy de acuerdo con la opinión sobre Doncic y los realistas que sois sin bailarle el agua. No está a un gran nivel y su forma física deja que desear. Está poco lucido y en defensa muy mal. Eso sí, no solo culpa suya. Se espera más de Tim y si la plantilla para mí... Y en sí, la plantilla para mí no opta más que a pasar una ronda si es que lo hacen muy bien. Si no fuera, si no en primera fuera, tienen que rezar para que no llegue Kawhi y les pase y les vuelvan a emparejar porque el Cibor no perdona. Uy, lo he leído un poco mal, perdona, Aidan. Pero sí, o sea, es más o menos nos comenta lo mismo que Alberto, y es que no el techo es como máximo pasar una primera ronda. Y también habla un poco de Hardaway, que está siendo terrible, terrible, terrible.
Sí, bueno, somos realistas con Luca, más o menos. Obviamente somos fans aquí, pero intentamos también verle las carencias. Y lo cierto es que decía en el comentario que no es solo culpa de Luca. Obviamente no es solo culpa de Luca. Lo que tiene Luca es que cuando él está al 100%, da igual el resto. En regular season, sobre todo, te puede meter el equipo en playoff fácilmente, dando igual el resto. Pero cuando Luca está como está ahora, que no está al 100%, que igual está al 75%, Pues cuesta, y los secundarios están peor que nunca, yo creo. Los secundarios de los Mavericks normalmente solían aportar unos días unos, otros días otros, pero este año, quitando Brunson, que más o menos está siendo regular, está costando, les está costando casi todos.
Sí, no hay nadie que esté dando la talla suficiente como para... Es que al final parece una chorrada, pero hay que jugar bien, hay que ser bueno y jugar en equipo y pasarla y defender, no sé qué. Pero el juego va de meterla en el aro y no las metemos. O sea, yo cada vez que veo cosas como esta, me acuerdo del partido contra Miami, que movíamos genial el balón, sí, rotando, no sé qué, llegaba el balón a la esquina, solo tirábamos, fallábamos.
Sí, por lo general estamos tirando solos. Esta semana, bueno, ya os comentaremos, igual ayer no tanto, pero estamos tirando bastante solos y no están entrando los triples.
Y si no te entran los tiros y encima vas al otro lado, defiendes bien y el tío te la mete en la cara, pues ya está, pierdes, sí, es mejor que tú y necesitas jugadores mejores que sean capaces de meter tiros más difíciles. Es tan fácil como eso totalmente. Al final. Rubén Herranz, revenga, ¿o quieres comentar algo más?
No.
Sigo. Ascazo de todo. Kidd es el ejemplo de que si todo el mundo piensa que saldrá mal, es muy probable que así sea. Yo plantearía traspasar a KP por joven más rondas, fingir lesión de Luca y tanquear más que los Rockets un par de años. ¡Madre mía!
Hemos oído la palabra tanqueo en diversas ocasiones en la última semana y no puede ser. El otro día también lo comentábamos en Triple Poste esto, porque le pedimos un tiempo muerto a los Mavericks porque estaban jugando terrible. No podemos pensar en tanquear, principalmente porque no da tiempo.
No, es ahora lo comentamos. Necesitamos jugadores que puedan ser estrellas que acompañen a Luca y titulares. Para mí, solo KP y si acaso Dorian entrarían en titulares de estrellas. De estrellas ni hablamos. ¿Ves la plantilla y qué tenemos? Nadie puede subir la bola, nadie rebotea, nadie para un interior. Sí. Bueno, ni tiradores funcionan. No funciona nada y solo veo la opción de empezar de cero o de ser los nuevos Pacers los años que Luca tenga contrato. El contrato que le hemos firmado a Hardaway este verano, por Dios. Lo dicho, un cero en todo, todo mal. También pesimista Rubén, pero
sí.
Yo creo que no para tanquear. O sea, es que no podemos tanquear porque eso significaría perder a Luca. Y,
o sea, la plantilla es muy mala y no tenemos assets. Entonces, quiero decir, parece imposible ganar con esta plantilla. Y entonces cuando es imposible ganar, te toca reconstruir. Pero claro, no da tiempo. O sea, Luca se pira en 4 años, en 4 años no te da tiempo a pillar 2 picks del draft altos y desarrollarlos para que ayuden a Luca a ganar. Tampoco tenemos tantos picks. En fin, yo creo que lo de tanquear es imposible. Lo que tenemos, la única escapatoria que tenemos aquí es timar a alguien, lo que decimos siempre. Tenemos 4 o 5 jugadores que pueden ser, que pueden gustar a algunos equipos, pues vamos a intentar timarles igual que nos timaron a nosotros con George Richardson, con Bullock y con todos.
A ver, una cosa que se podría hacer y que si llegamos al límite de traspasos con una racha negativísima y que vemos que no hay equipo y ya está, es resetear, entre comillas. Mandas a Hardaway por un tío que le quede un año de contrato. Mandas a Bullock por un pavo que le quede un año de contrato. Mandas a Powell por un pavo que le quede a un año de contrato, aunque sean peores. Y te la juegas a la agencia libre, que nos ha salido mal. Que nos ha salido mal, pero bueno.
Sí, es que nos ha salido mal eso. Yo en este punto miraría a Brooklyn, que tienen hoy un jugador parado, que no va a jugar y que ellos están pensando en ganar pronto. Y le diría, Kyrie, en Texas somos antivacunas, vente para acá. le mandas a Hardaway, que les viene de perlas, para que tire triples. Pero
es ellos que igual se retira. Ese es el problema.
Eso es verdad. Ellos piensan que Hardaway... Pero bueno, liberas salario, mira. Ellos piensan que Hardaway mete triples. Pues les mandas a Hardaway. Si consigues convencerles de que Powell es el center que necesitan, yo creo que igual hasta te traen a Kyrie para ganar el anillo, porque Brooklyn tiene prisa. Brooklyn, como sigan ahí con Kyrie Irving aparcado, pues están perdiéndose 30 millones de valor de plantilla. Y, oye, Kyrie Irving es muy bueno. Y muy tonto. Nah, es broma esto, no creo que pase, pero bueno, que es que estamos ya en estos límites de a ver si conseguimos algún desenganchado, al Simmons de turno, al Kyrie de turno, que no quieren jugar, que están enfadados y que realmente sí que son jugadores que te pueden hacer contender.
Quería comentártelo luego, pero hay un jugador que no está jugando actualmente, que tiene un contrato malísimo, pero que si sumamos varios, igual les interesa quitárselos de encima, que es John Wall.
Sí, sí, sí.
Luego lo comentamos.
Ojo, es peligroso esto.
Es peligroso, es peligroso.
Luego hablamos, sí, sí, que al final estamos hablando de traspasos ahora.
Venga. 1976 Galán, por supuesto, una semana más. Aquí son todos de la familia, los que comentan son todos de la familia. Nueva derrota sonrojante de los Mavs ante los Caps, que cojan 15 rebotes más que tú, ya no es noticia, pero insisto en lo del triple para meter dos triples más que ellos, tiramos 19 veces más, eso es una locura. Lo de los triples no se sostiene. Llevamos ya casi 20 partidos, hay que tomar decisiones o ser muy, muy agresivos antes del trade deadline, o tanquear. Ojo, otra vez. Jugar el play-in no nos sirve para nada. Por cierto, en la encuesta de KP faltaba la opción de me lo quedaría porque es imposible que nadie te dé un jugador válido a cambio. Un saludo, cracks.
La encuesta acabó 49-51. 51 quedarse a KP, 49 traspasar a KP. O sea, yo pensé que no iba a estar así ni de broma.
Yo tampoco.
Viniendo KP de hacer una racha tremenda.
Si lo hacemos, llegamos a hacer un mes antes.
Sí, sí, no se lo quedan ellos.
Bueno, Mugen nos dice... Gran programa, equipo errático. Pone un poco de los nervios la inconsistencia y irregularidad del equipo. Es verdad que por alguna extraña razón siempre hay cuatro tíos lesionados, por lo menos. La verdad es que no estamos teniendo muy buena suerte con las lesiones, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Tampoco...
No nos podemos quejar.
Podría irnos peor, sí.
Sí. A ver, no le pidáis peras al Olmo. Queréis pivots que la metan para abajo y cojan rebotos. Madre mía, ¿qué cosas pedís? Los siguientes serán tiradores que metan los triples. Jugadores profesionales que metan los tiros libres.
Estamos en ese punto. Queremos que nuestros interiores reboteen y metan mates y queremos que nuestros triplistas metan triples. Tampoco pedimos más. Con eso nos iría muchísimo mejor.
Pues sí, me gusta este comentario, Mugen, muchas gracias. Y hasta aquí los comentarios, que esta semana tenemos poquillos. Nos da para comentar así un par de cosas. Y si quieres empezamos con las crónicas.
Venga, perfecto. ¿Quieres dar paso? Que te vi ahí como... hiciste ahí un amaguito de dar paso, sí, pero no sí, sé sí, si pero... lo estabas haciendo del todo. Venga, dale tú.
Adelante con las crónicas.
¿Cómo me gusta, cómo me gusta? Cada día lo haces mejor, Alejandro.
Gracias. Me voy a apuntar a un curso de dicción. Yo creo que tengo que invertir en mí mismo y apuntarme a un curso de dicción para poder leer mejor estas preguntas y pronunciar un poco mejor. Creo que todos saldríamos ganando.
Yo he estado viendo, bueno, porque me salen las cookies, cursos de doblaje y locución, ¿eh?
A mí me salieron también.
Es un mundillo bastante interesante.
Sí.
Si algún día me quedo en paro...
Del señor este que tiene voz de joven y es un poco mayor.
Doméstica. Me han salido varios.
De doméstica.
Me han salido varios. Lo también alguno de alguna escuela presencial que hay por aquí y tal.
Muy bien.
Es un ámbito al que explorar si algún día nos falta el curro. Si algún día se nos acaba el partner de Planeta NBA.
Ojo, cuidado.
Bueno, semana de mierda para los malditos Mavericks. Este es el titular un poco. En el anterior podcast os decíamos que venían partidos fáciles, asequibles, que íbamos a ganar una rachita y nos íbamos a volver a poner ahí cuartos, que seguíamos peleando la regular season. Desastre. Derrota contra los Cavs el lunes, derrota contra los Pelicans después... Perdón, no, victoria contra los Pelicans en el siguiente y derrota contra los Pelicans ayer. Así que vamos a contároslo porque ha sido bastante doloroso. El partido de los Cavs se podía esperar porque los Cavs son un buen equipo. Aún así, derrota 114-96 con sensaciones realmente malas, que eso es lo más preocupante de todo. Nos pasaron por encima los Cavaliers, no hubo mucha disputa en este partido. Sabíamos que íbamos a sufrir porque tienen un juego interior de lo mejor de la liga y nosotros el peor de la liga probablemente. Pero aún así, poca guerra.
Y abucheos en el AAC, es raro escuchar abucheos en un, digamos, al equipo local, aunque pierdas, es raro escuchar abucheos. Y hubo bucheos. Partido de mierda. O sea, yo me pareció súper frustrante este partido. Y rajamos mucho por Twitter. Tenemos ahí un grupo de WhatsApp con nuestros amigos y tal. Y rajamos mucho.
Sí, porque bueno, nos pasaron por encima. Vamos a leer un poco estates. Luca, 25 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Primer triple doble de la temporada para Luca, con menos 20 en cancha. Metió 7 de 11 en triples, fue el mejor de los Mavericks, sin duda. 9 de 21 en tiros de campo, bueno. Intentando tirar del carro, pero es que el resto, terrible. Dorian se salvó porque metió 14 puntos con un 6 de 10 en tiros de campo, que no estuvo mal. Pero luego, Porzingis, 4 de 12 para 9 puntos, partido malo de Porzingis. 5 rebotes, 4 tapones. Asteriscos porque no le dieron de nuevo todas las que yo creo que le podrían dar. También era difícil darle a Porzingis balones en buenas posiciones cuando hay tres jugadores del otro equipo que le pueden defender por dentro. Moses Brown jugó de titular para un poco parar a Jarrett Allen. Como sabéis, está lesionado Willie Cauley-Stein y optó por Moses Brown en lugar de Powell. Spoiler, sale mal. No puedes tener a un tío en el banquillo todo el año y sacarlo de titular. Jugó solo 11 minutos al final porque le estaba comiendo las papas a Jarrett Allen. Y nada, Tim Hardaway 6 puntos, Powell 0 puntos en 8 minutos, 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, no, 2 rebotes, 0 asistencias, en fin. Maxi 13, Jalen Brunson solamente 5, 2 de 7 en tiros de campo, en fin, todo mal. Reggie Bullock 0 puntos en 22 minutos, 12 de 39 es nuestro porcentaje de triples, 10 de 19 el suyo, lo que decía el comentario, tiramos 20 triples más para meter 2 más.
Sí, sí, lamentable este partido. Y lo de Hardaway empieza a ser tan frustrante, o sea, verle tirar pedradas tras pedrada tras pedrada partidos, incluso en la victoria, llevaba 0 puntos al descanso y al final metió 3 triples ahí que le salvaron un poco el partido y acabó con 15 puntos, si no me equivoco, ahora lo comentamos. Pero es que, y además una selección horrible, que por cierto, Bullock cogió el rol de titular en el siguiente partido, pero muy mal, muy mal. O sea, todo mal, todo mal. Este partido muy mal. Kliber, menos 34. Brunson, menos 33. El banquillo, fatal. Brown, menos 10. Powell, menos 12 en 8 minutos. Terrible, sí, sí. Terrible, terrible.
Bueno, y perdimos de 18 maquillando. Porque el rato que estuvieron los 8 minutos del final, minutos de la basura ya, que los Cavs habían ido por un montón, estuvieron jugando Boba, Josh Green y Trey Burke y tal, así quinteto con Sterling Brown, me parece también, y consiguieron un más 11 en ese tramo. Entonces, imaginad cómo estaba la cosa. Bueno, lo único bueno del partido, que pudimos ver a Boba y a Josh Green sobre todo un ratito, tampoco jugaron más secundarios, bueno, estaba Moses de titular, entonces tampoco había mucho más, pero bueno, partido para olvidar este de los Cavs, yo creo. Si quieres podemos pasar al siguiente, porque es que no hubo por dónde coger, nos pavaron en todos los aspectos, en defensa, en ataque, en rebote, no sé, los Mavericks, cuando también falla el triple, pues se inflan un poco, no teníamos manera de sacar a Jarrett Allen de la zona, a Mobley, a Mark Cannon, de hacer que se movieran, porque no estábamos amenazando una mierda desde fuera, y no sé, pocas uñas en este partido. Fue un partido muy fácil para los Cavaliers, aparentemente.
Por cierto, Ricky Rubio, pese a hacer 3 de 11 en tiros de campo, hizo 1-1 en triples. Qué bien juega, tío. Qué listo es, ¿eh? O sea,
sí, sí, sí.
Qué bien le vendría a los Lakers o a nosotros, ¿sabes?
O sea, a nosotros, sí, sí, sí. Es típico jugador que no te va a hacer no te va a hacer 20 puntos ni te va a tener un porcentaje de triple tremendo, pero que hace que tu equipo juegue bien y que juegue algo y que juegue ordenado y que lleva el tempo del partido más o menos correctamente.
Está metiendo los triples este año.
Está metiendo los triples. Sabe cuándo hay que correr, sabe cuándo hay que parar, sabe dónde están las ventajas en cada posesión, no sé. Yo creo que son cosas que en Estados Unidos no llegan a valorar tantísimo, pero que joder, que definen la talla de un jugador también, tomar ese tipo de decisiones. No todo es hacer mates y tirar y tal.
Pues sí. Pasamos al siguiente, si quieres, porque yo no quiero...
Venga, vamos allá. Tío. Victoria. El siguiente. Contra New Orleans Pelicans. Victoria de paliza. Joder, espérate. Me he abierto el mismo partido dos veces. Me he abierto
tengo,
la derrota
tengo
dos
yo.
Veces.
139-107.
Correcto. Eso, paliza contra Pelicans. Un poco partido para un poquito de esperanza. Era partido fácil también. Los Pelicans, que sabéis que están sin Zion todavía.
Partido de récord.
Sí.
partido de récord, porque batimos el récord histórico de los Mavericks en porcentaje de tiros de campo, si no me equivoco, y como del máximo desde el 99 o no sé, bueno, no sé cómo era el asunto, pero vamos, que metimos muchos tiros, que acabamos con un 68,7% en tiros de campo y un 53% en triples, que es una animalada. Y aquí fue el cambio de titulares por suplentes.
Sí, salimos en este partido con Luca, con Reggie Bullock, con Dorian, con Porzingis y con Powell. Salió Reggie Bullock titular después de tantos partidos malos de Tim Hardaway. Y Hardaway parece que se motiva cuando sale desde el banquillo, porque en este no fue tan mal. Metió 4 de 7 en triples, para 16 puntos, 6 de 9 en tiros de campo, bastante bien. Partidazo de Luca, 28 puntos, 14 asistencias, recordando un poco a ese Luca que da asistencias prácticamente cuando quiere. Jugando mucho pick and roll con Porzingis, funciona, spoiler, funciona, tienen que hacerlo más. Hubo dos pick and rolls que jugaron seguidos que acabaron en dos mates de Porzingis fáciles. Porzingis acabó con 20 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones, 9 de 15 en tiros de campo, 1 de 6 en triples. Falló bastantes triples, pero aún así 9 de 15 en tiros de campo. Fue un muy buen partido de Porzingis. Y metieron triples todos los jugadores de los Mavericks, menos Dwight Powell, Boban Marjanovic, Moses Brown. Bueno, o sea, básicamente, Dwight Powell, Boban Marjanovic y los que no juegan, los que jugaron 5 minutos. Omoruji, Josh Green, Moses Brown y Jacquarie McClellan. Pero el resto metieron triples. Por lo menos sí, un triple todos. Fue una barbaridad, como llovían los triples ese día. Y parecía que había un poco de cambio de chip, un poco de mejora en el tiro y tal, pero bueno, es que después del partido de ayer, esto fue un espejismo.
Sí, fue lamentable. Buen partido, pero viéndolo dices, joder, es que estamos metiendo todo. Vamos a ganar, estamos metiendo todo.
Así no, pero vamos a aprender, no es, claro.
Pero claro, es que no es sostenible. Es el típico partido que a las estadísticas como que las lleva un poco a la media. Lo ponía en Twitter Quique. Pero es que es lo que dices. Espejismo total, para mi gusto.
Sobre Brunson, todo después de ver el de ayer, si hubiera Brunson habido un poco más de continuidad.
Exacto. Brunson y Hardaway como que bien desde el banquillo también, Bullock y Dorian regular, pero bien en defensa. Sobre todo, Bullock me gustó mucho en cómo defendió a Graham en los dos partidos, creo que lo hizo bien, pero poco más. Y luego Luka y Porzingis un poco dominando, que fue lo que decantó un poco el partido. Pero full acierto, este partido lo único que se puede comentar es el tremendo acierto de los Mavericks.
Mala defensa también de los Pelicans, sí. Yo creo que no creyeron en ganar el partido en ningún momento. De hecho, hay un dato, en este partido muy pocos tiros libres de los Mavericks, solo tiramos 9 tiros libres. En un partido que ganas y que metes 140 puntos es extraño, y yo creo que es más síntoma de que la defensa de Pelicans no estaba siendo agresiva para nada, que nos dejaban hacer, y bueno, espejismo, como decías. No comentamos, de hecho, el porcentaje de tiros libres del partido contra Cavs, porque creo que fue el peor de la historia de la NBA o algo así. 6 de 15 en tiros libres ese día los Mavericks, 0 de 4 para Luka Doncic. O sea, un 40% en tiros libres fue... Eso es terrible y es insostenible.
Sí. Nah, como ponía aquí Mugen, jugadores profesionales que metan tiros libres, tampoco os flipéis. Pues sí, la verdad es bastante lamentable. Y continuó la racha en el siguiente partido, porque también tiramos bastante mal. Y poco más que comentaros de este partido. Sí. 29 puntos de Ingram.
Tengo un par de cosillas de este partido. Bueno, primero eso, que Luka, cuando vemos que cuando sus compañeros meten los tiros se va a 14 asistencias con relativa facilidad. Repito lo de que Luka puede hacer all-star a KP cuando quiera, porque cuando le pone el balones en el pick and roll, KP se infla. Y otro detalle del partido que no sé si te fijaste, el comentarista de, no sé si erais ESPN, bueno, del no sé dónde se retransmitió en este partido. Yo vi el resumen y no sé de qué retransmisión era. No sé si era la de los Pelicans o sí, debía ser la de los Pelicans. Bueno, le estuvo llamando al pobre Eugene Omoruji Tyler Bay durante toda la retransmisión, no, durante todo el tiempo que estuvo en cancha. No sé si te fijaste, no sé si alguien lo vio. No. Estoy intentando... Joder, espera, voy a mirar en qué canal lo vi, porque no me acuerdo. Sí, debí ver la retransmisión de los Pelicans porque era el resumen de All Possessions este que tiene el League Pass. Sí. Y el pobre Omoruji, pues Tyler Bay, todo el rato, tío.
Joder, qué duro eso,
Que además, fue lo mejor, por otra parte, del partido.
No se parece
nada. Ver jugar a estos. Ya, no se parece ni nada. Pero bueno, estuvo bien ver jugar a Omoruji, a Josh Green, a Jacquarie McClellan, que cogió una vez el balón y se la botó en el pie. Pero bueno, Josh Green bastante bien en este partido. Tiró, bueno, jugó cinco minutos. Metió 4 puntos, cogió un rebote, una asistencia y un robo. El rato que estuvo en cancha moló, pero claro, 5 minutos, no te da para nada.
A mí me gustaría que le diese 10 minutos un partido con los titulares para meterle un poco de fuego en el culo a Bullock y a Hardaway.
Claro, tío. Y a algo, Sterling, ¿sabes? Brown. Sterling Brown. 20 minutos en este. No y me ayer... digas que hay tantísima diferencia, sí, entre Sterling Brown y Josh Green.
Ya, ya. Sí, sí. Y además, ayer ni siquiera jugó en Tiliquina, que dijo que Triburg había jugado muy bien, entonces que había que mantenerlo, entonces no jugó en Tiliquina, que venía de lesión. Niliquina, perdón, es que ya estamos, otra vez.
Ya empezamos
otra vez.
La mierda
esta. Otra vez.
Bueno, no aprendo. Hablamos al de ayer, si quieres. El de ayer sí que es partido terrible, todavía peor que el de los Cavs, sobre todo porque no... Cero intensidad desde el principio. O sea, los Maps empezaron a jugar intensos cuando quedaban 4 minutos del último cuarto y iban 15 abajo. O sea, ahí fue el primer momento en el que vi a la peña con ganas de recuperar los balones, ¿sabes?
Es que nos hizo un 12-14-3 Willy Hernán Gómez, que todo el respeto para él, pero 14 rebotazos, coge más que Balanchunas.
En 22 minutos.
Gran partido de él, aunque se tiró ahí un par de... O sea, acabó con 4 de 10 en tiros de campo, pero bien, bien, y fue más intenso que nosotros y nos jodieron, básicamente. 12 asistencias de Ingram también.
Sí, Carrier High, me parece, Ingram asistencias, que llevaba 12 asistencias ya en el tercer cuarto. Sí. 24-8-12 para Ingram, 14-11-3 para Balanchunas. La defensa sobre Luka fue bastante buena, eso hay que decirlo. Garrett Temple creo que fue su defensor principal y después Alexander Walker también. Alexander Walker por tramos, y los dos le defendieron bastante bien, muy físico. Luka estuvo muy incómodo todo el partido. Acabó Luka, mal partido de Luka Doncic, 21 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, pero fue un mal partido de Luka Doncic, perdió 7 balones, 0 de 6 en triples, 7 de 20 en tiros de campo. Fallón y incómodo sobre todo. Y el resto desaparecidos. Por Singis, por cierto, lesionado. Por el dolorcillo en la rodilla, me parece, esta vez. Ya empezamos
que juegue hoy. Esperemos que juegue hoy. Porque si no.
Sí, había back-to-back, entonces dijeron que iba a descansar uno de los dos. Se dio un pequeño golpe en la rodilla, me parece, contra los Pelicans el otro día. Y tenía así molestias. En fin, esperemos que no empiece otra vez a girar la rueda de Por Singis jugando 30 partidos al año.
Buen partido de Cleaver, para mi gusto. Metió un 4 triples, 50%, 4 de 8, 13-9. Me parece que estuvo muy bien. Seguramente el mejor de los titulares con Luka, porque Dorian bien, defendiendo a Ingram, pero 8 puntitos, tampoco fue gran cosa. Reggie Bullock mal, 1 de 4 en triples, 4 puntos. Y luego...
Qué malo es Reggie Bullock.
Sí, sí, muy mal. Joder, muy mal.
Y qué plano tira siempre. Sí, un bel balón, cabrón.
Es que, claro, es que al final es decidir entre Bullock y Hardaway, que también tiró un 3 de 11 de tiros de campo, que fue terrible. O sea, y además una selección horrible. Brunson también se tiró sus tiros, 11 tiros, 7 de 11, a como 63,6%, 16 puntos, que bueno, si los metes, me parece mejor, pero qué peladas del Hardaway. Y para mí que Sterling Brown esté jugando 16 minutos, tan claramente por encima de Niliquina, que entiendo que no lo quiso poner porque no jugó ni los minutos de la basura, y por encima de Josh Green cuando hay lesionados en esa zona, no sé, no lo entiendo.
Sí, sí, Sterling Brown también, 1 de 4, 0 de 2 en triples, menos 12 en cancha de Sterling Brown en 16 minutos que jugó, o sea, el peor más menos del equipo junto con Brunson, que hizo menos 13, pero no sé, este tío yo pensé que venía para menos minutos, o sea, lo que decía antes, estamos en regular season, para darle 16 minutos a este, intenta desarrollar un poco a Josh Green, aunque sea, un poco, dale oportunidades, vamos a crear también assets, o darle un poquito de valor a los pocos assets que tenemos, pero bueno, no hay manera. Partido para olvidar también, 10 de 34 en triples, 12 de 26 en tiros libres, en este sí que tiramos tiros libres, pero seguimos fallando un montón y poco que comentar, los Pelicans por encima que se tuvo el partido jugando muchísimo más intensos, yo creo que tenían algo de ganas de revancha también. Bueno, la primera parte los Maps un poquito por encima, pero ya en la segunda parte se metieron con muchísima intensidad y se llegaron a poner 18 arriba los Pelicans y al final pues los metieron eso de 18
y sin Zion y sin Josh Hart.
Correcto, sí. Podemos hacer el juego de este tío sería tercera espada en los Mavericks, tanto con los Cavs como con los Pelicans, porque es que la plantilla de los Mavericks es muy mala, tío, y te enfrentas a los Cavs y te das cuenta de que Markkanen sería tercera espada en los Mavericks, Mobley sería tercera espada en los Mavericks, Jarrett Allen sería segunda o tercera espada en los Mavericks, Kevin Love sería tercera espada en los Mavericks, Ricky Rubio sería tercera espada en los Mavericks, Darius Garland sería tercera espada en los Mavericks, y es un equipo de media tabla del este. Te vas a Pelicans más o menos parecido. O sea, Valanchunas, Brandon Ingram, Garrett Temple, Devonte Graham, les falta peña, pero
Hart y Zion.
Sí, probablemente serían, tal y como están, tercera espada en los Mavericks también. O sí, sea, como, o segunda, a ver, en caso de Valanchunas, de Zion y de Ingram.
Aparte de que han traspasado bien, es lo de siempre. Consiguieron un montonazo de picks con lo de Anthony Davis, draftearon sí. bien y tal. Entonces como que tienen assets. Nosotros es que no tenemos nada. No tenemos ni assets, ni buenos jugadores, ni espacio salarial, ni nada.
Pues así están las cosas. Y así os las estamos contando. Vamos, si quieres, a la siguiente parte del programa, la segunda parte del programa, hablar un poco de traspasos. Ya hay que arreglar esto, hay que arreglar esta plantilla, como cada año lo vamos a intentar. Luego no se hará, pero lo vamos a intentar. Hablamos un poquito de Jason Kidd, de traspasos, de front office, de lo que se viene ahora y eso. Música de Horus y pasamos a la siguiente parte. Bueno, pues vamos allá. Segunda parte del programa. Vamos a hablar de traspasos porque ya se está empezando a escuchar el run run en las calles,
el
en los bares.
El run run de mi corazón.
El run run del trade deadline se está escuchando.
Pues le damos. Mira, tengo el trade matching abierto. Voy a fijarme un poco en equipos que vayan a vender, que sean vendedores, porque quiero decir, podemos intentar fichar a qué. Yo que sé, a Jrue Holiday, pero va a ser difícil. Va a ser difícil. Entonces, el primer equipo que tengo aquí abierto es los Rockets, tal y como hablamos antes. Hay dos, tres, cuatro jugadores que me interesarían.
Caray, cuatro jugadores de los Rockets, que serían tercera espada de los Mavericks, seguramente.
Uno, que creo que no quiere nadie, que es John Wall. Que
te interesaría, porque cobra 40 millones este tío.
Cobra 40 millones y le quedan 2 años. Es duro.
Hostias.
Sí.
Te puede salir muy mal esto, te puede pasar.
Te puede salir muy mal, sí, te puede salir muy mal. Y yo creo que solo sería, o sea, solo lo harían en caso de que entrase Porzingis por quitarse un contrato con él. O sabes, por te quitas un año del contrato de Porzingis teniendo a John Wall.
Nah. Yo creo que lo harían como mucho el año que viene, cuando fuera John Wall expiring, en plan, bueno, vamos a ver si
ya
pasamos un par de rondas de playoff y Lucas se pone contento y luego ya largamos a John Wall e intentamos reconstruir.
Lo bueno sería que puedes meter contratos que no quieres y sumar ahí, metes a Hardaway, a Powell, a Willie Cauley-Stein y a quien sea, ¿sabes? Y sumas. Y como tiene muy poquito valor, porque es muy caro, pues con eso de ya de juntar tras de meter, incluso podrías meter a Maxi y que te den otra cosa en compensación, algún joven o algo así.
Al Peren Sengun.
¿Qué? Al Peren Sengun. Pues ya ves.
Me gustaría,
A mí también.
Creo que está infrautilizado allí.
O Tate. Tate es muy bueno, lo que pasa es que creo que no lo darían, pero bueno, tienen buenos jóvenes, ¿eh? O sea,
Porter Jr., no creo que
Christopher, Garuba, Sengun. Incluso Daniel House nos vendría muy bien.
De todas maneras, yo veo, o sea, veo este trade, apuntado queda. Dejad en los comentarios de estos que vamos a mencionar cuál os convencería. Y es un, además me parece un traspaso realista porque John Wall está en el mercado. Pero yo creo que estamos más enfocados a que nuestros assets son un poquito más de reforzar contenders. Yo creo que lo que te decía, Reggie Bullock, Tim Hardaway suena muy bien para un contender que dice, necesito 3&Ds. Voy a ver quién tiene 3&Ds. Los Mavericks. No he visto ningún partido en toda la temporada de los Mavericks. Seguro que están metiendo el mismo 40% que metían el año pasado.
Vale, dime un equipo que crees que puede querer a Reggie Bullock.
Te digo dos nombres directamente.
Vale.
Que veo posibles. Bueno, por una parte Ben Simmons, que ya ha salido un reporte esta semana de que los Mavericks tienen interés y tal.
Yo creo que no era ni interés. Yo creo que era...
Bueno, no era ni interés. Era como, podría estar bien.
Podría estar bien, sí.
Bueno, el traspaso que proponían por Ben Simmons era de risa. Era Hardaway, Powell, Josh Green y una segunda ronda, me parece, ¿no?
Ya ni me acuerdo, es que me descojoné.
Ojalá,
tan fuerte.
O sea, yo me descojoné muchísimo. Y ponía que Powell era un elite defender.
Sí.
O sea, es que por ahí tal. Pero es lo que te digo, es que igual en Filadelfia se creen que Powell es un elite defender y que Hardaway es un elite shooter y dicen, bueno, si Simmons va a seguir así, es un buen pack para mejorar el equipo de cara a competir ya. Ben Simmons, diría que sí, obviamente. Otro un poquito más realista, Blake Griffin. Porque si hay Kyrie Irving, no, Blake Griffin sí que está ahora mismo no está jugando. Yo sé que no te encanta y que sería un poco terrible la defensa interior con Blake Griffin, pero creo que sí que nos da cosas que necesitamos.
Puede talento, ser. Sobre todo. Creo que no creo que lo echen de Brooklyn. Es como otra superestrella que tienen allí y ya también es como parte del estilo del equipo juntar, no sé, me parece difícil, pero creo puede que nos diese alguna cosa, quiero decir, si sobre todo si nos toca el de la parte buena de Brooklyn, y en los últimos años de Detroit ya estaba bastante cascado, pero igual 15 minutillos de calidad, sobre todo que es un tío que pasa muy bien y que es buen jugador.
Y yo creo que tenemos alguna pieza, eso, yo creo que tanto Powell como Hardaway les podrían interesar en Brooklyn. Powell por el problema que tienen de interiores, problema entre comillas, porque tienen bendito problema. Y Hardaway porque, bueno, eso es un tirador que aparentemente puede ayudarte a ganar, y en un equipo con Durant y con Harden necesitas tiradores y tal. Se podría timar a alguien, ¿no? No me estoy volviendo loco, yo creo que se podría timar a alguien.
Hombre, podría ser difícil, pero mira, yo a tope con timar.
De todas maneras, jugadores intransferibles ahora mismo en la plantilla de los Dallas Mavericks, creo que ya estamos de acuerdo en que solo hay uno.
Sí, ¿correcto? Yo creo que llevamos tiempo de acuerdo, pero sí, totalmente.
Por mucho que nos guste Dodo, nos guste Kleber, me encante Porzingis, si el trade es justo, el único que no se escucha en ofertas es por Luka.
Es que además, es como que cuando llegó Jason Kidd teníamos la sensación de, bueno, vamos a intentar darle un intento más a este proyecto, que vamos a intentar ser mejores juntos y darle oportunidad, libertad, no sé qué. Vamos 11-10, jugando mal, no vamos a ser contenders ni de lejos. Prueba otra cosa, no vas a perder nada. El suelo de Luka es meterte en play-in. Aunque le pongas a cuatro malos.
Aunque sí, exacto. Es que peor plantilla que la que tienes, igual ya no le puedes poner. O sea, da igual lo que le pongas. No te preocupes por el suelo. No te vas a caer.
Tal cual. Entonces, inténtalo. Y si no consigues mejorar la plantilla este año, porque imagínate que hacemos un traspaso de Hardaway por, yo qué sé, por un pavo que no juegue, pero que tenga el mismo sueldo que Hardaway solo un año, digamos. Pues tienes un poco de espacio, y si te mandan un pick porque Hardaway es mejor, pues tienes un poquito más de asset para después, si viene una superestrella, tener un par de jóvenes y los picks y lo que sea. Simplemente mezclar un poco las cosas, mix it up, que dicen los americanos, y
intentar probar. Trades positivos, trades de subir un poquito el valor, en plan, mira, me he sacado esto tal, y encima libero este espacio. O sea, como igual no puedes cambiar la plantilla de un día para otro porque somos los Mavericks y nadie quiere jugar aquí. Pero igual sí que puedes quitarte problemas y traerte pues problemas más pequeños.
Sí. O sea, algo que tenga valor, algo.
Bueno, más jugadores que se me pasan por la cabeza. Kevin Love, creo que es otro jugador que podría salir de los Cavs.
Sí, se llevas rumoreando sí. Años. No sé si lo veo, no sé cuántos años le quedan de contrato.
No lo sé. Me parece que uno más. ¿Puede ser?
Déjame echarle un ojo, lo tengo por aquí.
Debo porque los Cavaliers están en un momento bueno en el
dos
que...
años. Uf, 31 dos años, millones, sí. Es que es...
Sí, pero bueno, que te vas a tener que comer algún petardazo de estos. No me parece lo peor del mundo por el mismo motivo que Blake Griffin, que además me parecen jugadores similares incluso en este momento de su carrera. ¿Nos da tiro exterior? Sí. ¿Nos da talento? Sí. ¿Nos da rebote? Sí. ¿Nos da defensa? No, pero los que tenemos tampoco. Entonces es como, bueno, talento por lo menos y yo qué sé, veteranía también. Puede ser un jugador que te cambie un poco la actitud del equipo. Obviamente no es el timing perfecto con Luka. El fit con Porzingis es bastante chulo y sobre todo si no salía de titular, si saliera en segunda unidad, es un jugador de segunda unidad con personalidad y con estatus en la liga para tirárselas, no el malo de Tim Hardaway.
Sí, quizás... Kevin Love podría entrar en un traspaso grande porque tiene casi el mismo salario que Porzingis, digamos. Entonces, como igualador de salarios, si hiciésemos un traspaso más grande, quizás por... Es que no sabría ni quién decirte, o sea... Colin Sexton, no lo sé, que está, acaba de lesionarse... Uy, perdón. Bastante grave, entonces tampoco sabría... Si los Mavs estarían interesados.
Ni creo que los Cavs.
No, es que es difícil. Kevin Love de por sí pues sería por Dwight Powell y Hardaway. No sé. podría estar bien, no lo sé, no lo sé.
Está complicado, sobre todo porque eso, Hardaway con este porcentaje, a poco que se les ocurra entrar en Basketball Reference, ya no te van a dar mucho. Porzingis tiene otra vez problemas de lesiones. Bullock es muy malo. Brunson, para mí, es el jugador más traspasable de la plantilla y tenemos un problemón con él porque hay que renovarlo en verano. No lo podemos traspasar ahora sin renovar. Hay que hacer, o sea, best case scenario para traspasar a Brunson es un sing and trade en verano, pero parece poco realista que renueve con nosotros para ser traspasado.
A ver, o sea, podría ser, pero
a pedir más dinero por ahí, o, bueno, más dinero no puede.
Lo que puedes hacer es meterlo con un filler, eso, con Hardaway, y que te den algo que ya...
Ahora dices,
sí.
Pero es que ahora, pero si Brunson no renueva en verano, o sea, solo se podría ir a un equipo en el que él dijera, sí, en verano voy a renovar con vosotros.
Bueno, puede ser. No, es que es difícil, es una situación complicada. Y también depende de lo que pida en verano. Es difícil. Pero bueno, lo que decimos, el único intransferible es Luca. Si llegase una buena oferta también por él, mezclado con otras cosas para que el salario tenga sentido.
Ojo. ¿Cómo?
¿Qué pasa?
¿Por Luca?
No, Luca no. Brunson.
El único intransferible es Luca. Si llegase una oferta por él.
No. Si llega una oferta por Brunson, que sea jugosa.
Depende de la oferta por Luca. A ver,
no.
Hay que mirar. Si es Trey Young y Cam Reddish, igual nos lo tenemos que pensar.
pues eso, a ver. Yo, Kevin Love, lo veo difícil. ¿Tienes más nombres?
No, bueno, luego mis dos incorporaciones de Trade Deadline. Casi obligatoria, si no ocurre nada más, son Goran Dragic y Tadeusz Young. Media liga va a pelearse por Tadeusz Young, pero creo que lo necesitamos, y Dragic pues parece más sencillo.
Sí, parece que sí. Más equipos vendedores quizás pueden ser Sacramento, veremos qué pasa con ellos, pero
sí,
Bagley me interesaría, Harrison Barnes me interesaría.
Es verdad, ese nombre también lo tenía. Harrison Barnes me interesaría mucho.
Rashawn Holmes, por supuesto, creo que es difícil que lo dejen ir. De Aaron Fox.
Lo que volvimos a comentar, Sacramento, de las peores plantillas de la NBA. Cinco jugadores que sean tercera o segunda espada. Harrison Barnes, de Aaron Fox, lo digo siempre, pero es que es terrible. Harrison Barnes, de Aaron Fox, Buddy Hill, Halliburton, Richaun Holmes,
¿a quién prefieres? ¿A quién prefieres? ¿A Aaron Fox o a Porzingis?
Con Luca entiendo que a Porzingis, pero me gustaría a Harrison Barnes. De hecho, ya lo teníamos a Harrison Barnes.
Y lo
traspasamos por Zach Randolph y... ¿quién era el otro?
Justin Jackson,
ay Dios. Que sí. Nos quitamos mucho dinero, pero al final no lo gastamos, el dinero que nos quitamos. Lo gastamos en pagarle al puto Bullock, o sea que...
Sí, sí.
Madre
una
mía.
Serie de Harrison Barnes vendría muy bien. A mí, Darren Fox me gusta bastante. Y sí, a ver, creo que sería bastante poco realista, pero bueno, es un equipo que también va a vender. ¿Y qué más hay por aquí? Minnesota... ¿Algo que te interese?
Indiana. El otro día en Triple Poste proponían un trade. Para mi gusto tendríamos que poner algo más. Porzingis por Miles Turner y LeVert. Yo creo que tendríamos que poner algo más.
Pues yo creo que es bastante justo, ¿eh?
Podría ser, ¿eh? Puede ser. Tampoco he visto tantísimo Indiana como para tasarlo. Depende también de cómo esté Porzingis en cada momento. Pero ese trade no me disgustaría del todo. Miles Turner y LeVert. Al final, Miles Turner... te da en defensa algo más que lo que te da Porzingis y nos soluciona bastantes problemas que tenemos, y LeVert te da cosas que no tenemos por fuera, que es un tío con talento y capacidad para generarse un tiro y meterlo.
Sí. No me parece mal, habría que ver ahí un poco, cuadrar un poco tal. No sé si Carlisle quiere hacer traspasos con nosotros.
Y menos por Porzingis. Después de haberle puesto en la esquina todos los playoffs el año pasado.
Pregunta,
no sé yo si lo quiere ver por ahí.
Minnesota, D'Angelo Russell.
Bien. El problema es que ya, lo que te digo siempre, en traspasos en los que es Porzingis por un exterior,
creo que
plantillas queda peor todavía.
No tiene que ser
Porzingis. Ah, sin Porzingis. ¿Tú crees que te aceptan algo que no sea Porzingis?
D'Angelo Russell está teniendo unas temporadillas bastante malas.
Pero es que son jóvenes y no tenemos... Bueno, Brunson...
Brunson, Hardaway, Maxi... No sé.
Complicado, ¿eh? No sé si mejoramos la plantilla. Brunson y Maxi son mejores que D'Angelo juntos, son peores que D'Angelo, no sé.
No sé, no es fácil.
Bueno, dejándose en los comentarios. Sí. Los Celtics también podrían ser un equipo que necesite cambios.
Toronto. Toronto, tenemos que hacer negocios con ellos, sí o sí.
Sí, sí, con Toronto hay que hablar. No, hay que hablar para que corten a Dragic y nos dejen ya venir al pavo tranquilo para aquí. Como sabéis, Dragic se ha apartado de la rotación de Toronto voluntariamente, ha dicho que no va a jugar más porque tiene movidas personales y no sabemos qué movidas son. Una de las movidas personales que tiene es que no quiere jugar allí y que quiere jugar en Dallas. Eso sí que lo sabemos.
Es una movida bastante personal,
sí. Es una movida personal que es indiscutible. No sé hasta qué punto es el grueso de las movidas personales, no lo creo. Pero si lo acaban cortando por lo que sea, por ahorrarse algo de pasta y tal, pues vendría a Dallas. Parece ser que ya el próximo equipo de Dragic va a ser Dallas, pase lo que pase. Puede ser vía traspaso, puede ser vía buyout o puede ser vía agencia libre el año que viene. Pero sí, parece ser que es 100% o 99%, salvo que se enfade con Luka o alguna movida.
Dragic por Hardaway.
Ojo, nos quitamos un problema y nos traemos a Dragic.
Sí, gracias.
Sí, lo de Hardaway es triste, ¿eh? Porque le habíamos dado el dinero medio contentos, en plan, ah, no, es que los Pelicans le querían dar más. Mira qué bien, qué barato nos sale. Y al final está siendo muy, muy decepcionante. O sea,
sí,
última oportunidad ya para Hardaway. Yo creo que no, que deberíamos traspasarle después de esta temporada sí o sí, salvo que haga los playoffs de su vida.
Lo bueno ahora es que tiene un contrato bastante traspasable, entre comillas. Quiero decir, sí, te suma, metes ahí Hardaway, Brunson y Josh Green y es un paquete que está bien, ¿sabes? Puedes pedir, yo qué sé, no sé, pues eso, un rango de 25 millones, que hay buenos jugadores por ese rango de precios.
Entonces, sí, es un perfil de equipo contender, al final,
sí,
más
sí,
o
sí,
menos. Por si ese acá, dinero y tal, unos Lakers lo querrían.
Por aquí, no sé, estoy leyendo bastantes nombres que es que eso, es lo que tú dices, somos tan malos que cualquiera de estos nombres nos vendría bien.
Sí. Bueno, dejamos el podcast por aquí, que nos estamos poniendo pesimistas, sí, y aún vamos a acabar llorando. Bueno, dejándose en los comentarios qué nombres de los que hemos dicho os gustaría ver en los Mavericks, supongo que todos, porque todos sean decentes. Alguno ha sido más realista, otro menos. Obviamente Kevin Love y Blake Griffin no te van a hacer campeón de la NBA, pero bueno, son algo, movimientos pequeños, algo, un poco de cambio de actitud también. Dejadnos también vuestros nombres y vuestros traspasos, que sean realistas, lo más realistas posibles. No me traigáis aquí a Jason Tatum por Jalen Brunson, porque no va a ocurrir. Pero queremos escuchar qué jugadores os interesan, qué trades veis posible, que sea más o menos win-win. Y nos escuchamos la semana que viene, en el siguiente episodio de Planeta Mavericks. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.